invitado del día, Jorge Lira, director de estudios del Consejo del Salmón. Hay cifras bastante positivas en relación a un programa de limpieza. Atención, 934 actividades este primer trimestre y recolección de 75 toneladas. Todo un hito. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Cristian. Sí, la verdad estamos bastante contentos, más allá de las cifras puntuales de este trimestre, por un poco la historia de lo que ha sido este programa de limpieza del Consejo del Salmón, junto limpiando nuestras costas, que le denominamos. Ya este es el quinto trimestre en el que hemos estado haciendo la publicación de las actividades y los datos que hemos podido registrar en estas actividades de limpieza, lo que es muy positivo porque, bueno, da cuenta un poco del trabajo que se hace y el esfuerzo que se hace en la limpieza de los bordes de los bordes costeros en las regiones donde opera la industria y un poco también da cuenta de cuál es el problema. Estos datos, bueno, van más allá de solo decir cuántas toneladas se retiraron, sino que qué tipo de residuos se retiraron, si son residuos que vienen netamente de la industria salmonera o también tienen otro origen, separando también por región. Entonces, la verdad es que, como decimos siempre nosotros en el Consejo del Salmón, tener información siempre es muy útil, permite tomar buenas decisiones y un poco la idea de esto es profesionalizar un poquito lo que es las actividades de limpieza de playa que están haciendo nuestra empresa socia y mantener esto de forma consistente en el tiempo.
Claro, porque uno ve fotografías muy elocuentes por lo demás y uno dice, bueno, ¿esto tiene que ver solamente con la industria del salmón o no?
La verdad es que, bueno, el tema de los residuos en el borde costero es un tema a nivel nacional. Hay una estrategia que elaboró el Ministerio del Medio Ambiente justamente por este tema y es porque, claro, a lo largo de todo Chile, en nuestras costas, a veces encontramos bastante residuos, sobre todo lo que son los plásticos, los microplásticos, que son uno de los principales problemas. Y la verdad es que, claro, esto es un tema que es país, particularmente en la zona de la región de los lagos hasta Magallanes, donde está principalmente la industria. Claro, nosotros sí tenemos una responsabilidad que es compartida también con otros sectores y con las mismas comunidades. Y la idea de esta limpieza es que se están haciendo sistemáticamente, de manera consistente, todos los meses, y se está retirando todo lo que se encuentra. Entonces se aprovecha la capacidad instalada que está, en el fondo las cuadrillas que se van armando en el tiempo, y independiente de qué es lo que se encuentre, la idea es mantener los sectores limpios, evitar la acumulación de residuos, y por lo mismo se están retirando todo tipo de residuos. Por ejemplo, solo en este trimestre, estos son en el fondo datos que van variando en el tiempo, depende muchas veces de las condiciones climáticas y de distintas variables, pero en este trimestre un 28% del peso total que se retiró fueron residuos o domiciliarios o de otra industria. Entonces, son solamente algunos datos que van dando nociones de qué es lo que se va encontrando y también, como te comentaba anteriormente, permiten ir viendo, bueno, cuál es el real problema y cuáles son las soluciones que en el tiempo se pueden ir abordando para seguir mejorando y aumentar la sostenibilidad tanto de la industria como preservar, bueno, el entorno y el medio ambiente en beneficio también de las comunidades.
Algunas cifras. Del total de las 75 toneladas, el 72% correspondió a residuos de la salmonicultura y un 28% de otras industrias o domiciliarios. Así, el primer trimestre de 2022 se realizaron 934 actividades de limpieza que involucraron la participación de cerca de 500 personas y permitieron abordar una cobertura de 1.877 hectáreas entre los lagos y Magallanes. Buenos números, Jorge, ¿eh? Son grandes.
Sí, mira, la verdad es que son grandes números y ahora voy a entrar un poquito a explicar lo que hace el programa para la gente que aún no lo conoce. Este programa, bueno, aborda distintas áreas de acción, líneas de acción. La primera tiene que ver con una exigencia que tienen las empresas, en el fondo tienen que hacerse responsables de los residuos que ellas generan. Y bueno, la regulación, en el fondo sectorial de la salmonicultura establece que todos los titulares de los centros de cultivo en el mar tienen que hacerse cargo del sector aledaño a ese centro de cultivo y de mantenerlo limpio en el tiempo. Entonces, bueno, esta es una regulación que establece esa obligación, pero que no detalla ni con cuánta frecuencia hay que limpiar, ni cuáles son las áreas específicas que hay que limpiar. Simplemente dice que el sector aledaño tiene que mantenerse limpio y de esa manera se van gatillando fiscalizaciones, denuncias, si es que gente encuentra residuos cerca de un centro de cultivo, puede hacer una denuncia o se pueden hacer fiscalizaciones por parte de la autoridad para que eso se vaya resolviendo. Entonces, bueno, esa es una obligación que el fondo es por normativa. Lo que hizo este programa, Juntos Limpiemos Nuestras Costas, del Consejo del Salmón, es que entre todas las empresas vimos las distintas prácticas que están teniendo las empresas para hacerse cargo de esa obligación, y se estableció que la limpieza tiene que ser como mínimo cada 15 días. Esto, la idea es hacerlo lo más frecuente posible para así evitar que haya una acumulación de residuos. Entonces, cada 15 días, todos los centros de cultivo tienen que encargarse de mandar una cuadrilla o hacerlo como ellos estimen conveniente, pero cada 15 días ir a los sectores aledaños y ir a limpiar. Por eso, bueno, son 934 las actividades que se realizaron, porque, bueno, se incluyen todas estas limpiezas que están siendo quincenales y que involucran a los 213 centros de cultivo que operaron en ese trimestre. Entonces, la idea es, bueno, aumentar la frecuencia de limpieza y también incorporar todo esto que es el registro de, bueno, qué fue los residuos que se encontraron, qué tipo de residuos que se puede identificar, bueno, si son residuos propiamente tal de la industria, si son otro tipo de residuos, y así ir alimentando esta base de datos que nos va dando bastante información y que vamos publicando trimestralmente. Y por otro lado, separado de lo que es esta obligación normativa que les comentaba, está la limpieza de sectores sumideros, en la que cada empresa se está haciendo cargo de lugares específicos, en donde no hay un claro responsable de quién pudo haber generado esos residuos, porque son los sectores que nosotros llamamos sumideros, que son sectores que por su naturaleza, por donde están ubicados, por las mareas, por los vientos, son sectores que acumulan muchos residuos, que vienen de distintos lugares. Muchas veces pueden venir de lugares muy lejanos y que finalmente por la marea terminan quedando en esos sectores y que acumulan efectivamente muchos residuos. Entonces, esos son sectores que no están involucrados en lo que es la normativa y la responsabilidad que tienen las empresas, pero nosotros asumimos el compromiso de limpiar mensualmente y estar consistentemente limpiando esos sectores para seguir viendo un cambio en el tiempo y ver cómo efectivamente se van manteniendo más limpios, y cuando se hacen estas limpiezas que son permanentes en el tiempo, pueden ver buenos resultados. Entonces, por eso, la verdad es que los números son bastante altos, porque estamos, claro, involucrando lo que las empresas tienen que hacer por normativa y en donde nosotros buscamos aumentar el estándar, así como también estas otras limpiezas que son de carácter voluntario y donde las empresas asumen el compromiso de hacerlo permanentemente en el tiempo.
Estamos con Jorge Lira, director de estudios del Consejo de Salmón, conversando sobre esta actividad, esta política, mejor dicho, de residuos. Ahora, ¿qué pasa con el círculo verde y estos residuos? Porque hablábamos de cifras, de buenos números, 75 toneladas solamente en este primer trimestre, 1.934 actividades también relacionadas a esto mismo. Pero ¿qué pasa con el círculo verde? ¿Dónde van finalmente los residuos? ¿Es posible reciclarlos? ¿Es posible reutilizarlos? Hay mucha empresa que quiere también entrar en este círculo verde de la salmonicultura, de la acuicultura, para aprovechar, ¿cierto?, los desperdicios, reutilizarlos en alguna forma. Y por otro lado también ver el tema de los compostajes, que también es un temazo, Jorge.
Sí, ese, la verdad es que es un gran tema y es un gran desafío que también nos hemos planteado para ir viendo cómo en el tiempo lo podemos ir incorporando. Hoy en día, bueno, cada empresa está a cargo de sus limpiezas, entonces ellos van gatillando la limpieza a través de sus centros de cultivo, a través de muchos proveedores locales que son quienes prestan los servicios. Y, o sea, en primer lugar, en el fondo, nosotros tenemos que garantizar que los residuos que están en el borde costero y que se retiran no vuelvan al borde costero o no queden en otro lugar. Entonces, todos los residuos que se retiran van a sectores donde pueden disponerse y que están autorizados por la autoridad. Eso es, en el fondo, es 100% seguro y todo esto se maneja con las guías de despacho y con en el fondo, la data que pide también el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, todo finalmente, efectivamente, llega a centros de disposición final que están autorizados. Entonces, esos sectores que están autorizados para recibir los residuos pueden ser o vertederos, que es lo que queremos tratar de minimizar, o pueden ser estas otras alternativas que han surgido y que son muy positivas, como comentabas tú, de la economía verde, la economía circular, como pueden ser sectores de donde se reciclan estos residuos, donde se revalorizan y se convierten en otros subproductos, por ejemplo. Y eso, es la verdad, es lo que estamos tratando de potenciar. Las empresas tienen distintas alianzas, con muchos proveedores locales que están desarrollando este tipo de iniciativas. Y así que, efectivamente, esa es la idea, ese es el desafío, de seguir aumentando esto y tratar de que la mayor parte pueda, en el fondo, aprovecharse y verlo no como residuos, sino como insumos para generar otros subproductos. Entonces, es un poco la cultura que se quiere ir generando y que estamos apostando a que pueda aumentarse. Y ahí, bueno, comentar que hay un tema que es logístico muchas veces. Los centros de cultivo están dispersos a lo largo de las tres regiones donde principalmente está la industria. Muchas veces hay un tema logístico de cómo ir recopilando los distintos tipos de residuos, poder juntarlos y llevarlos a un lugar donde se puedan revalorizar o reciclar. Entonces ahí también hay un tema logístico que es relevante y en lo que estamos ciertamente trabajando y viendo cómo ir resolviéndolo y haciéndolo más eficiente.
Claro, hay pequeñas empresas innovadoras que están trabajando incluso con desechos de la salmonicultura y evidentemente que eso también conlleva una inversión inicial. Hemos visto ejemplos claros en la última feria que se hizo de Acuasur y donde claramente son pequeños nichos, pero falta mucho todavía para que esto se transforme en una cadena grande, Jorge.
Claro, sí, muchas veces se necesita ese apoyo inicial, pero la verdad es que hemos visto iniciativas, la verdad es que muy, muy interesantes, muy, muy valiosas, como por ejemplo, bueno, ya hay proveedores que a través del plástico generan una especie de madera, que la verdad es que parece madera real, que tiene propiedades muy, muy ricas, y por ejemplo, se han hecho pasarelas en parques nacionales a través de los residuos de la industria, o muchas veces se aporta a plazas o parques con bancas para la comunidad o tachos de compostaje. La verdad es que se han encontrado distintas alternativas que la verdad es que son muy útiles y la idea, claro, es poder hacer esa ayuda inicial a estas empresas que están haciendo esta innovación, están viendo una oportunidad y idealmente que estos puedan seguir escalando en el tiempo.
Te llega otro tema, cifras del primer trimestre. Salmones Camanchaca publicó sus resultados financieros para el primer trimestre del año 2022, mostrando un crecimiento en sus ingresos de 16,3% hasta los $81 millones, lo que se explica principalmente por un incremento del 34% en el precio del salmón atlántico, que ha subido a niveles de máximos históricos. ¿Están bien los precios internacionales, Jorge?
Sí, la verdad es que, bueno, después de años que fueron complicados, como fue la pandemia, con los cierres generalizados que vimos en el mundo, en el fondo con los cortes de movilidad, con los cierres del canal de Horeca, de los hoteles, de los restaurantes, la verdad es que, claro, vivimos años que fueron bastante complejos. Y por eso, bueno, estas comparaciones entre un año y otro muestran alzas bastante importantes porque la base de comparación muchas veces no es tan alta, dado los años complejos que vivimos. Pero efectivamente, como dices tú, estamos viviendo un tiempo de buenos precios, lo cual se agradece. Precios que han alcanzado incluso a un máximo histórico, lo que refleja un poco esta mayor demanda que tiene el producto salmón en todo el mundo. Ya no solo se consume en hoteles y restaurantes, sino que el sector retail, el sector comercio electrónico, son sectores que también, en parte gracias a la pandemia, se potenciaron mucho, lo que ha hecho que la demanda por este producto, en el fondo, se haya incrementado en niveles que probablemente no se hayan visto antes, y siendo que la oferta se mantiene más o menos estable su crecimiento en el tiempo desde los últimos años. Entonces, claro, esta mayor oferta, este mayor apetito por salmón ha llevado a que los precios estén más altos. Sin embargo, igual hay que comentar que claro, tal como los precios de distintos productos a nivel general han subido, así como el salmón, claro, los costos también para las empresas también han subido, el alimento, los fletes, así que bueno, que el hecho de que haya un buen precio siempre va a ser positivo, debido a estos mayores costos también que están afectando a la industria.
Jorge, el tema de la incidencia de Rusia y Ucrania, el tema bélico, ¿ya pasó lo peor? ¿Ya encontró la solución para esos mercados?
Mira, es, O sea, si yo pudiese cerrar el conflicto hoy, te diría que sí. La verdad es que los primeros meses, sobre todo las primeras semanas, fueron de por así decirlo, un caos logístico bastante importante, porque muchos envíos que iban hacia esa zona se tuvieron que redestinar, lo que pasó en distintos sectores, desde distintos países, lo que generó un desafío logístico bastante importante. Sin embargo, bueno, igual vemos bastante atochamiento en China o distintos lugares que en el fondo que finalmente se han visto afectados por este conflicto bélico. Pero claro, la industria del salmón, en el caso de Chile, ha logrado diversificar bien los mercados de destino a los que se están enviando salmón. La verdad es que mensualmente se envía salmón a más de 50, 70 países a lo largo de todo el mundo, y por eso cuando algunos países tienen contingencias puntuales, se logran redestinar esos salmones sin afectar de manera muy importante lo que es finalmente en fondo, cómo funciona finalmente el sistema. Pero claro, decir a esta altura que el problema ya está solucionado sería un poquito aventurado, porque la verdad es que todos estos son temas que siguen en boga, que si se mantienen en el tiempo pueden tener ahí efectos acumulados más complejos. Se están viendo, bueno, problemas o más dificultades en lo que son los fletes, el costo del petróleo, así que finalmente igual, independiente de que se puedan redestinar los salmones, si es que esto se mantiene en el tiempo, ciertamente sí va a traer nuevos desafíos y nuevas complejidades.
Y otro, Jorge, también es que el tema de la inflación está golpeando fuertemente no solamente a Chile, sino que también a muchos países, muchas zonas del planeta económica están viviendo esta presión inflacionaria. Y lo otro, que para el 2023 se prevé una contracción económica muy fuerte. ¿Cómo están pensando ustedes para el 2023? Y ojo también sobre las cosechas 2022.
Claro, sí. Bueno, estamos en un escenario económico que estaba bastante volátil, que es difícil prever bien cómo va a seguir esto. El tema de la inflación siempre es un tema que es súper complejo, que los países, bueno, tienen distintas maneras de abordarlo. Y ciertamente va a afectar al consumo de ciertos productos, y el salmón también puede ser un producto que se vea afectado. Por lo mismo, bueno, hay cada empresa, nosotros como gremio no nos involucramos en esos procesos de decisión productiva de las empresas, pero ahí, bueno, cada empresa tiene que ir analizando cómo se prevé hacia el futuro y ver si es que tienen que ir ajustándose los procesos de siembra, de cosecha, en función de cómo se vaya moviendo el mundo. Pero ciertamente que el escenario económico, como a cualquier actividad económica, a los salmones sí lo afecta y termina por gatillar decisiones que se van tomando en el fondo en el día a día en base a la información que se va teniendo.
Claro, tal como tú lo mencionabas, Jorge, bastante volátil está el tema económico y también la industria necesita muchas certezas, pero por de pronto este primer trimestre en términos de números, de cifras, bastante positiva, especialmente después de esta salida y este golpe fuerte que sufrió no solamente Chile, sino que también todo el planeta por el tema de la pandemia. Como que se está rearmando, reacomodando el negocio, pero también hay que ver estos nubarrones que están ahí en el horizonte, especialmente para mediados del 2022, comienzo 2023, sobre el factor económico. Ojalá que sean solamente nubarrones que se dispersen durante los próximos meses, Jorge, para el cierre.
Sí, así es. Efectivamente, celebramos los números y los resultados positivos que se han visto, esta demanda que ha ido aumentando en todos los países por salmón. Esperamos que esto se mantenga el tiempo. La verdad es que la demanda mundial por proteína es un hecho, la causa que van a aumentar bastante debido tanto al aumento de la población como al desarrollo también de los distintos países. Va llevando a que el aumento de la demanda por proteínas sea bastante importante en el tiempo. Se prevé que al 2050 podrían aumentar la demanda por proteína entre un 30 y un 50%. Y ahí la verdad es que el salmón y Chile tienen un rol importante que jugar. Los productos del mar tienen beneficios nutricionales muy importantes, así como también tienen una ventaja comparativa por en fondo, las características propias y naturales de cómo es el proceso de producción, que tiene una mucho menor huella de carbono, que también es un tema bastante relevante para el mundo como un desafío también a futuro. Así que la verdad es que esperamos que bueno, todos estos temas que son cambiantes en el tiempo, que van a seguir apareciendo contingencias, se puedan ir resolviendo y ciertamente que a futuro tenemos buenas perspectivas de cómo se pueda seguir desarrollando esta actividad.
Estuvimos con Jorge Lira, director de estudios del Consejo del Salmón, conversando acá en Región Acuícola de Radio Sago. Gracias, Jorge, que tengas una excelente jornada.
Muchas gracias, Cristian. Igualmente, que estés muy bien.
Chao, chao.